Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante aquí en COPE. ¿Y cómo están las cosas? El gobierno iba a avanzar y lo ha hecho, pero bueno, lo ha hecho de una forma extraña, la verdad, ¿no? Al principio todo ha sido bastante raro, pero al final ha dado ya a conocer algunos datos que nos interesaban. Y va a duplicar la ayuda a Volkswagen en ese PERTE, deja fuera, eso sí, a la gigafactoría de Extremadura, y se duplica casi 400 millones, para ser exactos 397,37, de toda la ayuda en general, que saben que eran más de 870 millones de euros, la globalidad. La realidad es que Volkswagen esperaba entre 700 y 800, casi la globalidad que ha dado a las diferentes candidaturas, la esperaba la propia Volkswagen. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues vamos a ver. Ha prometido Volkswagen en las próximas horas, en los próximos minutos, pues enviar una nota de prensa para ver si está contento, si no está contento, si lo ve bien o lo ve mal. En cualquier caso, como digo, ha duplicado la ayuda. Claro, tengan en cuenta que eran 167 más o menos inicialmente y ha pasado a casi 400. Aún así, se queda unos 300 por debajo de lo que Volkswagen esperaba. Pero claro, no se iban a llevar todo Volkswagen porque Mercedes-Benz se ha visto reducida esa cuota a 170 millones de euros. También habrá, por ejemplo, por parte de Renault, a una iniciativa de Renault, 40 millones de euros. 28 van a ir a Faurecia o a Stellantis, que se ha incorporado hace nada, unos 15 millones de euros. Es decir, que es a donde va a acudir más dinero para todo lo que es el proyecto Volkswagen, no solo y únicamente la gigafactoría, en torno a los 400 millones de euros. Ahora, lo que hay que esperar es la respuesta de Volkswagen. Supongo que ya estará hablando el gobierno con los nuevos directivos, CEOs de Volkswagen, para llegar a un acuerdo. Y a lo mejor, pues, ante esa equivocación que tuvo en su momento Pedro Sánchez, pues donde digo, y diga Pedro Sánchez: oye, mira, tranquilo, CEO de Volkswagen, que el próximo año tendrás 100 más, 200 más. Es decir, esto es como todo tipo de negociación. En cualquier caso, ahí está la parte importante. El montante que llega hasta Volkswagen son 400 millones de euros. Y como digo, no va todo a la gigafactoría, pero en cualquier caso es una muy buena noticia. Bueno, tendremos durante los próximos minutos, vamos a hablar con Juan Carlos Muñoz, porque ya me han oído, tráfico ha detectado a 14 personas que utilizaron medios técnicos para superar el examen de conducir en Castelló y Vinarós. Hablaremos también con Nacho Martín Loeches, hablaremos un poco de motociclismo, la vuelta de la esquina, tenemos ya el Mundial de Motociclismo, está ahí, ya se está arreglando además la carretera de acceso al circuito Ricardo Tormo, algo hemos conseguido, por lo menos que se parche, gracias a la Generalitat Valenciana, con el futuro inmediato, cuando ya pase todo, que tengamos ya un manto bonito para acceder al circuito Ricardo Tormo. Estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, como digo, también hablaremos con Nacho Martín Loeches y tendremos a nuestro hombre de TikTok y a María José Alonso. Hablaremos de los warning cuando tenemos que parar, ¿eh? Así de forma agresiva, casi tenemos que pisar el freno. Uy, me ha salido el sonido de todo. Al pisar el freno y ponemos los warnings. ¿Esto es legal o no es legal? Lo comentamos enseguida con Rafa, nuestro hombre de TikTok, y también con María José Alonso. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Abogados de víctimas de accidentes alertan sobre los riesgos y el vacío legal del uso de patinetes eléctricos y la necesidad de contratar un seguro. Y ahora ha dicho el director general de tráfico, tienen que tener seguro los patinadores, y se han multiplicado los accidentes de uso y circulación de estos vehículos de movilidad personal, generando daños propios y a terceros. El otro día hablábamos con nuestro compañero Carles Villeta, que chocaba frontalmente, como suena, no contra un coche, no contra una moto, no contra un autobús, sino contra otro patinador o patinadora en este caso, que se precipitaba desde la acera e impactaba brutalmente contra él, con daños en la muñeca, izquierda, quiero recordar. Bueno, vamos a hablar con Manuel Castellanos, que es el presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados y Víctimas de Accidentes de Tráfico. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, bien. Caballero. ¿Todo bien por ahí?
Gracias, ¿okay? Gracias. Fenomenal. Gracias a Dios.
Sé que no para ni un solo instante. ¿Hay mucho trabajo ahí en la asociación o qué?
Sí, sí. La verdad es que siempre hay temas de actualidad en los que se vienen implicadas víctimas de accidentes, y nosotros, como buenos abogados de nuestros clientes, de las víctimas en este caso, siempre estamos alerta para comunicar y para que haya una concienciación social de muchos problemas que rodean a las víctimas de accidentes de toda índole.
Bueno, esto es un día sí y otro también. Han llegado para quedarse los patinetes y, por tanto, hay que hablar de ellos casi a diario, igual que el vehículo eléctrico que hemos comentado ahora con Volkswagen. Enseguida saludaremos a David de Diego, pero la realidad es que tenemos ahí los patinetes, cada vez son más, y yo el carril bici ya lo convertiría en carril patinete, porque ya no, yo creo que es más normal decir carril patinete que carril bici, por lo menos aquí en Valencia, Manuel.
Sí, sí. Aparte ya tienen denominación propia. Ya les llaman vehículos de movilidad personal, y cuando un artilugio tiene denominación propia, pues primero en la Dirección General de Tráfico, pues ya la utilizan para sancionar, y segundo, pues para legislar sobre la misma.
Las víctimas se encuentran desprotegidas, pudiendo no ser indemnizadas en los daños, perjuicios, que es lo que le está pasando en estos momentos a nuestro compañero, ni más ni menos, que se encuentra con otro vehículo de movilidad personal o atropella este vehículo de movilidad personal, la atropella un peatón y ya tenemos el problema, no tiene ningún tipo de seguro. ¿Cómo lo ve la Asociación de Abogados?
Pues entendemos que existe una necesidad de aseguramiento. Al final, si son vehículos que van a influir o van a utilizar vías públicas y pueden hacer daños a tercero, pues el problema es que la víctima que sufre un accidente por el uso inadecuado o negligente del patinete, pues muchas veces no puede optar a una indemnización, porque el usuario del patinete, como regla general o en muchas ocasiones, pues suele ser gente que es insolvente o no tiene medios como para afrontar lesiones. Hablamos de lesiones graves, es decir, se pueden causar fallecimientos o lesiones graves, que las soluciones son elevadas, y como no hay un seguro que ampare a ese uso, lo tiene que pagar el propio usuario del patinete, y muchas veces pues se quedan sin las víctimas y ser resarcidas.
Supongo que esta nota de prensa que saca ANAVA, su asociación, es por un motivo bien claro, porque llegarán víctimas de accidente donde está involucrado un patinete eléctrico, este vehículo de movilidad personal. ¿Han llegado muchas?
Muchas, muchas, claro. ¿Sí? Esto es exponencial. Hay una estadística en una universidad americana donde prácticamente corres un riesgo de un 300% más de tener un accidente en un patinete que conduciendo un vehículo.
¿Un 300%?
Sí, claro, claro. Es que las administraciones locales fomentan mucho la movilidad eléctrica, pues por temas de precisamente de trabajar la intensidad del tráfico y temas de polución. Y claro, al principio los patinetes convivían con los peatones en las aceras. Eso causó mucha inestabilidad, porque el peatón en la acera camina despreocupado y al final el patinete va a una velocidad elevada. Entonces, lo que ha hecho la administración es sacar a los usuarios de patinetes de las aceras y situarlos en la calzada. Entonces, pues protegen a los peatones, pero ahora desprotegen a los conductores de patinete, que van a una velocidad media de 10, 12, 15 kilómetros por hora, y los vehículos en la calzada pues van en teoría como mucho a 50 kilómetros por hora. Uh-huh. Al final los siniestros son muy graves. Nosotros no nos hemos centrado en esa siniestralidad, en la siniestralidad del patinete con respecto al conductor de vehículo motor, que al final está protegido por el seguro obligatorio, sí, y del que ya hacemos un llamamiento a la DGT para que haga campañas de concienciación, sí, de que los conductores de vehículo de motor tenemos que empezar a acostumbrarnos a la convivencia con patinetes. Hacemos este llamamiento para los usuarios, el ejemplo que has puesto, sí, el patinete contra patinete o el patinete contra peatón, porque sí, al final el causante del daño del conductor del patinete es el que tiene que obligación de indemnizar ya a la víctima.
Nosotros tenemos como colaborador especial aquí en este programa el presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, y él dice, bueno, me parece bien lo del seguro, siempre y cuando tengan que lleven seguro también el resto. Quiero decir, ¿por qué los patinetes sí y los ciclistas no, Manuel?
Bueno, los ciclistas, si al final el ciclista causa un daño, sí, es el mismo principio. Es decir, al final cualquier artilugio que genere un daño, esto todo ha sido, sí, con el boom de la movilidad eléctrica. Es decir, al final el vehículo eléctrico, uh-huh, mantiene una velocidad más elevada y más constante que uno a pedales. Patinete, claro, el patinete antes ibas empujándolo con una pierna, sí, y la bicicleta antes ibas a pulmón.
Bueno, ahora permítame que lo dude, porque yo veo algún que otro ciclista por el carril y si fuera de él, que bueno, ya me gustaría que el patinete, algunos patinadores llegara a esas velocidades.
Bueno, esa es la diligencia que de cualquier usuario en la vía que conviva, uh-huh, con otras personas. Entonces, sí, es lo mismo, cualquier elemento que pueda ser generador de riesgo debía haber un seguro. Entonces, cuando hay poca siniestralidad o poca utilización, pues nadie nos acordamos del seguro, pero cuando hay mucha siniestralidad o se está subiendo exponencialmente, pues evidentemente tendría que haber un seguro. Sí. En Europa existe el seguro de responsabilidad civil. Es decir, en Europa la gente tiene la conciencia de que en algún momento puedes causar por negligencia un daño tercero. Sí. En los países latinos, cuando nos levantamos por la mañana desayunando, sí, todos pensamos que somos buenos y nadie pensamos que vamos a hacer un daño a un tercero. Sí. Por lo tanto, ese seguro no es muy popular. Ahora se están cubriendo con el seguro de hogar en algunas ocasiones. Sí. Pero si esto está subiendo tan exponencialmente, pues lo más aconsejable es que tanto los conductores de patinetes como evidentemente los de bicicleta pues tengan un seguro que asegure la responsabilidad civil por daños a terceros.
Bueno, y seguro muy bien. ¿Y matrícula? Porque se da la fuga y era uno de verde y ya está.
Claro, el tema de la matriculación es otra laguna, que es la que estamos ahora valorando, y sí, por eso llamamos la atención, porque esos vehículos no son vehículos de motor según el reglamento de seguro obligatorio. Los vehículos de motor tienen que tener una matriculación y tienen que tener una identificación y tienen que tener requisitos. Sí. Y los vehículos de movilidad personal todavía no son vehículos de motor. Mm. Tanto es así que si tú vas con un patinete con ingesta de alcohol o drogas, sí, tú no puedes ser condenado por un delito contra la seguridad del tráfico, porque los delitos contra la seguridad del tráfico en el Código Penal hablan de vehículo de motor, y el vehículo de movilidad personal no es un vehículo de motor. Entonces, si tú causas un daño a un tercero con la influencia del alcohol o drogas, será un elemento a tener en cuenta en cuanto al delito de imprudencia, sí, con resultado de lesiones o de muerte, pero no un delito propio de contravención en el tráfico.
Bueno, y el caso de encontrarse con este problema, alguno de los patinadores, usuarios de vehículos de movilidad personal o incluso peatones con heridas, ¿qué vía es la adecuada, la penal o la civil? ¿Cuál podría ser la vía más adecuada?
Según la característica del accidente, sí, si deriva un acto negligente, tanto por un exceso de velocidad o un incumplimiento de las normas de tráfico, que sí que los patinetes tienen que regir o circular según la ley de tráfico de seguridad vial, sí, si hay una imprudencia penalmente perseguible por la vía penal. Si no hay esa imprudencia, si es un accidente con culpa civil leve, tienes que ir por la vía civil, por el artículo 1902, que es el típico en este caso, que es el por culpa de negligencia que se ve obligado a indemnizar. Entonces, sí, según las características, sí que es verdad que hay muchos procedimientos penales en los que el conductor de patinete es imputado porque lo que ha hecho es manipular, claro, el patinete. Entonces, si manipulas el patinete y va más de esa velocidad, se puede asimilar a un ciclomotor y entonces sí que sería un vehículo de motor. Uh-huh. Entonces todos esos trucajes sí que están penados y que sí que están perseguidos cuando eres consciente que al trucar el vehículo de movilidad personal lo conviertes en patinete, lo conviertes a ciclomotor, porque el daño, el riesgo que genera ese vehículo es más elevado por la velocidad que puede adquirir.
Manuel Castellanos, un abrazo, gracias por estar en COPE.
Igualmente, venga Vicente.
Hasta luego, el presidente de ANAVA, que es la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Con nosotros en Luz de Cruce, de Diego. Hola, David, ¿cómo estás?
Herranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos. Vamos a buscar enseguida a Juan Carlos Muñoz. Vamos a hablar, a seguir hablando de algo más de seguridad vial, pero ya te has dado cuenta. ¿Crees que es suficiente lo que da la ministra a Volkswagen o qué? Esos 300...
Eso lo tendrá que decir Volkswagen, ¿no?
Ya, ya. ¿Pero tú qué crees?
Creo que su respuesta es que no.
¿Ah, sí? ¿Ya lo ves así?
No, que sí, que vale, pero vamos a ver hasta dónde llega la goma, a ver hasta dónde podemos estirar y que no se rompa.
Bueno, pues nada, no me has dejado ni marcar el teléfono de Juan Carlos Muñoz. Venga, ahora...
vamos por partes.
Aquí, sí, pero por partes mínimas. Adelante, Diego, sí.
Sí, aquí, Vicente, hay una cosa clara. Está claro que Volkswagen va a montar su factoría donde mejor situación económica, logística y de valor añadido por la zona tenga. Sí que es cierto que aquí en España tiene capacidad tanto a nivel industrial de fabricar, de hacerla muy rápido. Uh-huh. Sí que ha demostrado las instituciones, sobre todo las locales, que han sido muy flexibles y han acelerado mucho el proceso. Ya. Que eso, da pena decirlo, ¿no? Tener que acelerar un proceso que per se tendría que ser rápido.
Bueno, pues aceleramos el proceso. De Diego, un instante, buscamos a Juan Carlos Muñoz. Atención, porque tráfico ha detectado a 14 personas que utilizaron medios técnicos para superar el examen de conducir en Castellón y en Vinaros. Lo comentamos enseguida con Juan Carlos Muñoz y nos iremos en tan solo un ratito con María José Alonso y nuestro tiktokero particular.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a l'avantguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX. Envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny. Del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port. Això esteu.
En Nissan Almenar, tu Nissan Qashqai des de solo 159 euros al mes, sin dudar. Nissan Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
En COPE estamos con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, buenas tardes, aquí estamos peleando y luchando.
Bienvenido, de Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram.
Venga, pues tráfico ha detectado a 14 personas que utilizaron medios técnicos para superar el examen de conducir en Castellón y en Vinaros. ¿Qué ocurrió? Los guardias civiles, durante la labor de inspección realizada en la convocatoria de exámenes entre los días 16 de septiembre y el 11 de octubre, observaron a 14 opositores que mostraban un comportamiento inusual que les infundió sospechas de que pudiera existir alguna irregularidad en la realización de su examen. ¿Esto es más habitual o qué de lo que pensamos, Juan Carlos?
Es bastante habitual, desafortunadamente. Son constantes las noticias que salen a lo largo de todo el territorio nacional, no es algo único de aquí de Valencia, de que gente que hay redes que se dedican a captar a gente que bien por dificultad con el idioma, bien por edad o bien por comodidad, no quieren estudiar la parte teórica, y pues bueno, se les ponen unas camaritas en la zona del pecho, con lo cual cuando están al aula y la camarita enfoca la pantalla desde fuera con un pinganillo, le van diciendo las respuestas. Pero vamos, que por lo que hemos visto alguna vez cuando pide a alguien, el que está fuera no tiene por qué estar en las inmediaciones. Es decir, puede estar cantando las preguntas en Vinalop y el otro está en Segovia diciéndole la A, la B o la C.
Ya, ¿en Segovia por alguna particularidad en Segovia? No,
no, por decir una ciudad. Es decir, que no es necesario, la tecnología ha avanzado tanto que la persona que esté fuera dando la información, que esté físicamente cerquita, como antiguamente. Puede estar a la otra punta del país perfectamente sin nada. Esto, Vicente, mira, sí ha llegado a ser habitual que en la última reforma de la ley de tráfico, la que entró en vigor en marzo de este año, se recoge en el artículo 77 como una falta muy grave el utilizar dispositivos electrónicos no autorizados para la obtención de permiso de conducir o para ocupar el permiso de conducir, que es los cursos de puntos o de una licencia,
sí.
Y se recoge como una falta muy grave, sancionada en 500 euros de multa y además en 6 meses deben de volver a presentarse el examen teórico, porque si no lo pierden la tasa, lo perdían todo.
Sí.
Y esto sí es algo individual, porque si efectivamente esas personas han pagado por hacer eso y se trata de una rama o de una red organizada, ya entramos a hablar de palabras mayores en cuanto a los organizadores de esto que se están lucrando de este servicio.
Bueno, una infracción, atención, una infracción administrativa, ¿esto no roza el delito?
Es que ten en cuenta, Vicente, que el copiar, yo estoy en la universidad, cuando estaba tan, el copiar en realidad no es un delito.
O sea, ya, pero copiar es una cosa y otra cosa es adentrarse ya en un examen oficial, además, donde, bueno, con el teléfono móvil y a través de una infraestructura más o menos, pues, la verdad es que es bastante intensa, porque lo que dices tú, desde Segovia pueden en un momento determinado dar las respuestas del examen. Pues tiene que ir más allá de una simple sanción administrativa. Me parece increíble.
Pero más allá, debería de meterlo en el Código Penal entonces para que tuviese una sanción penal.
Bueno.
Por hoy, ya le digo, yo en un instituto, ya que en esta situación en el instituto, si lo pillan copiando, pues lo echan del aula y le suspenden la asignatura.
Una cosa es mirar al compañero y copiar al compañero. Y otra cosa es ir, ya cometer un fraude. Es decir, está rozándolo, está rozando un poco el delito.
Pues hasta marzo de este año, Vicente, absolutamente nada.
Ya, por lo menos
algo estaban del aula, iban de rositas y aquí para allá y gloria. Y volvían a intentarlo y a intentarlo.
Bueno, por 500, por menos, por 500 euritos y la imposibilidad de presentarse durante 6 meses, pues algunos dirán, pues vale la pena intentarlo.
Bueno, es que más lo que hayan pagado a la organización por hacer eso.
Sí.
Supongo que si hay que hacer eso, no sé las cuantías.
Oye,
no creo que les cobre.
¿Y cómo es posible, te preguntarás tú, que ante algo tan sencillo como es un examen del carnet de conducir, que es algo muy fácil, que la gente haga este tipo de trampas? ¿Por qué? ¿Por qué las hacen?
Ya te lo estoy diciendo. Mayoritariamente estoy convencido que es, no conozco caso por caso estos que estás hablando, pero podríamos algo diciendo que son gente... Que tienen dificultad en hablar y en mucho más leer el idioma español, es decir, migrantes que tienen mucha dificultad en la lectura, o gente que simplemente, aunque sí que entiende, no quiere perder el tiempo, tiene capacidad con él y dice, yo prefiero pagar y que me chiven las respuestas y ya está.
Bueno,
más o menos de desarraigada.
Por tanto, para los guardias civiles no le resulta muy difícil, ¿no?, a inspeccionar.
No, de hecho, también ten en cuenta que hemos convertido el personal examinador, yo te hablo, por ejemplo, en un instituto, pues hacer 2 exámenes al año o 3. En las jefaturas se hacen exámenes todos los días laborables. Y al final, los que están vigilando son expertos ya en ver el comportamiento de la gente. Y enseguida adivinan cuando algo no es normal, porque prácticamente están todos los días examinando. Y ven cuando algo no es esa posición no normal, esa tensión no normal, esa persona está nerviosa, esta persona está controlando mucho el exterior del aula cuando tenía que estar sentado en tu ordenador. Quiere decir que le es cada vez más fácil a las jefaturas detectar a este tipo de gente, porque ya le digo, es que los examinadores se han convertido en expertos a la hora de vigilar un examen, no hacen otra cosa.
Juan Carlos, sabemos que tienes clase, solo un detalle, ¿cómo van los exámenes, los examinadores, los examinandos? ¿Está todo en orden? ¿Complicado todavía?
Mira, nosotros afortunadamente en Valencia no estamos mal del todo. A mí lo que más me preocupa son las jubilaciones que vienen a lo largo de este año y del que viene, porque se nos van pues bastantes examinadores y se nos van sobre 6 examinadores jubilados. Y la reposición de estos últimos años de gente me ha demostrado que no es capaz de ponernos más de 2, con lo cual estaremos en menos 4. Pero viene lo de siempre. Esto no hay voluntad política de arreglarlo. Si quisieran voluntad, es tan fácil como convocar las plazas que hacen falta y que la ciudadanía demanda, no por las autoescuelas. Porque aquí hay ciudadanos que pagan una tasa de casi 100 euros, Vicente, casi 100 euros, y no conocen un servicio. Es decir, al final es que los políticos lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y solucionar los problemas de la ciudadanía. Y este es uno. Alguien que paga una tasa y no recibe el servicio.
Políticos, algunos, eso sí, algunos sí trabajan, pero político y trabajo, eso es incompatible. Es incompatible.
Pues habrá que pedirle responsabilidades al final, y si hace falta, pues responsabilidades en los tribunales, porque eso al final se tendrá que judicializar. Lo que no puede ser que porque ellos no den servicio, el ciudadano se quede sin poder examinar cuando está preparado, pero es que además las empresas privadas nos quedemos sin poder trabajar. Es que esto ya es el colmo. O sea, me suban los impuestos, me hagan pagar cantidad de impuestos y luego cuando tengo trabajo no tienen capacidad para que yo trabaje.
Y media, tres y media. Juan Carlos, gracias. A clase.
Muchas gracias,
a clase, que te llaman a clase. Hasta luego. Adiós. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Ahora sí, de Diego, has visto que vamos un poco bajo presión, te has dado cuenta, ¿no?
Sí, ¿eh? sí, Vicente. Presión también es la que tiene el gobierno central, ¿eh?
Sí, por eso. Ahora un poquito tranquilo ya. Cuéntanos, Diego, disculpa antes. Vamos a
ver. Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cosas claras. La zona a nivel logístico, donde se va a desarrollar o donde en teoría se debería de desarrollar, y tenemos todos la esperanza de que así sea y que no haya ningún cambio, simplemente sea un tiro y aflojo por parte de Volkswagen con las instituciones.
Sí.
La zona logística en Sagunto, Vicente, es perfecta. Está muy bien ubicada, junto a un puerto y junto a una autovía principal, y en ese aspecto no hay ninguna duda. La predisposición de las autoridades locales, total, van a facilitar y van a ayudar en lo posible a Volkswagen. La otra parte, el dinero, la parte que viene del gobierno central, ahí es donde yo creo que no se ha puesto la velocidad adecuada, y quizás las cantidades también, que no sabemos realmente si el PERTE se ha estructurado correctamente. Lo que se ha hablado fuera de micrófonos por parte del gobierno central, que habló en su día Vicente, el presidente Sánchez, con Herbert Díez, también hay que tener en cuenta que la cúpula de Volkswagen ha cambiado, como nos contaba el viernes pasado Alex Zadalí, nuestro compañero de las provincias, y eso también puede ser un golpe de timón por parte de Volkswagen, aunque, sinceramente, y yo, ubicación como la de Sagunto, capacidad de la zona, y por supuesto, técnicos, que van a hacer falta técnicos de todos los niveles, del más alto nivel hasta niveles intermedios, aquí hay capacidad. La Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, tienen gente que se está formando, gente ya formada, que pueden formar perfectamente parte de ese equipo y estar en el más alto nivel. Por lo tanto, a mí todo se reduce a una cuestión de gobierno central, desde mi punto de vista, y de dinero. Y a ver lo que pueden exprimir, porque tú ahí lo tienes claro, a ti si te pagan más y tienes unas condiciones mejores, cambias de silla, te cambias de lugar.
Ya. Bueno, hay que recordar para aquellos que no hayan escuchado al principio del programa que el gobierno ha duplicado la ayuda a Volkswagen, ¿eh? De 167 va a casi 400 millones y ha dejado fuera la gigafactoría de Extremadura. Están los extremeños no muy contentos, ¿eh, Diego, con esto?
Sí, pero lo de Extremadura para mí es algo todavía no te diría tan tangible, porque no sé si sería la forma adecuada. Sí que es algo tangible, pero no tan seguro.
Sí.
Yo, sinceramente, prefiero tener amarrada una. Y no porque sea en nuestra zona, que es la de Sagunto, sí. Y la otra, oye, hay tiempo de solucionarlo.
Oye, la Generalitat,
hay que dejarlo
importante, importante lo que dice la Generalitat. Palabras ya, no sé de quién en concreto, pero bueno, ya el gobierno de la Generalitat ha admitido que ese dinero es bastante escaso. Es insuficiente, escaso no, insuficiente. Ha utilizado la palabra insuficiente. Veremos qué pasa, ¿eh? Aquí en la Generalitat.
Aquí yo no quiero hacer lo de siempre, que dicen en Madrid que desde Valencia no hacemos otra cosa que quejarnos. Okay. Pero la queja es razonable. Porque, Vicente, siempre nos dejan para el final de la cola.
Ya.
Existen otras autonomías y tengo muy claro que el peso de la Comunidad Valenciana en el peso total de la economía española supera el 10%.
Ayer anunciábamos que el Banco de España ha confirmado el absoluto fracaso del programa de ayudas del coche eléctrico.
Oye,
en nuestro país.
Te ha salido real, porque sí, es un programa con absoluto fracaso y que es obsoleto.
Sí, pero, así, es verdad, mi mente me ha traicionado.
Exacto, fallido, es todo muy acertado.
El impacto en las ventas en 2020 ha sido nulo en 10 comunidades, donde las ventas no se han incrementado apenas. Pero atención, porque hablábamos y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Principal problema es sin duda el precio de los vehículos y el completo desastre que supone este programa de ayuda. Fíjense, diseñado sobre el desconocimiento, donde el cliente debe adelantar el 100%, eso no lo sabe el cliente. Y luego se sienta a rezar. Esto leo lo que hace un compañero, lo que escribe un compañero, Carlos Noya. Dice, y luego hay que sentarse a rezar a que la administración le abone la ayuda. Atención, porque en algunos casos todavía, desde hace un año, con lo que ello supone, ¿no? Que a veces han recibido como un préstamo por parte de la marca y que ahora ya empieza a rodar el préstamo,
bueno,
y todavía no ha recibido el dinerito, ¿eh?
Tú sabes que en este momento yo soy afectado del MOVES
Sí.
desde hace nada. Aún no han entregado, no nos han entregado el vehículo,
sí.
Y estoy con todo el proceso administrativo. Si quieres, más adelante te voy contando mi sufrimiento con el paso de los meses. Aquí lo hemos hablado con todos los implicados que no sean gubernamentales, industria, usuarios, etcétera. Y sabes que todos dicen lo mismo. Vamos a ver, si una concesión tiene la capacidad técnica, tiene al personal, tiene las ganas de vender, déjeme, por favor, gobierno, que yo sea el que maneje todos estos papeles y libere a mi cliente de toda esa carga administrativa. No, que lo haga el cliente. Eso quiere decir que no se fían de nadie, pues que pongan los medios. Tienen la herramienta del control, de hacer inspecciones, de llevar de forma pormenorizada toda la trazabilidad de los vehículos, que aparte es que es muy complicado engañar. Y los trucos para engañar en este tipo de situaciones ya los conoce la administración. Yo sigo dándole vueltas, ¿por qué razón? En algo como el MOVES, hacen que dependa de las comunidades autónomas, que sabes que han llegado tarde, otras no han hecho los papeles a tiempo, etcétera. Yo creo que sería mucho más simple una unidad central que manejase ese dinero, la autonomía o la comunidad autónoma que venda más vehículos eléctricos, mejor para ellos, porque lo han hecho mejor, las concesiones de esa zona. No tienen por qué estar repartido el dinero en base a la población, porque no siempre funciona esa regla de tres, y que sea el gobierno central directamente con las concesiones que lleve el control de esto. Hubiese sido mucho más rápido, mucho más efectivo, y ahí sí que tienen la libertad las concesiones, como han hecho algunas marcas, es adelantar el dinero al usuario, al cliente.
De Diego, cortamos la línea un instante y volvemos contigo al final, ¿de acuerdo? Charlamos un poquito. Hasta ahora, el hombre de las 3Ds. Nos vamos, atención, a hablar de seguridad vial con nuestro hombre de TikTok, Rafa, y también con María José Alonso, de la plataforma Matera para la Seguridad Vial. Atención a este domingo. ¿Todavía no te has apuntado?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre. Desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina
Milar Electrodomésticos,
Karting Racing Dakar Valencia,
Yamaha V Ferrer,
Lotería Manises,
Ferto, concesionario oficial Peugeot,
IMA de Spain, Cirugía Vascular,
Centro Comercial Bonaire,
Eyo.es, Cosmética Masculina,
Outlet Motostore Valencia,
Serranía Aventura, Turismo Activo y Deportes de Aventura,
Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
¿Cómo está el patio? Vamos a ver que estamos ahí a la espera de la nota de Volkswagen y responda a esa oferta de 400 millones del gobierno de España. ¿Cómo está el patio? Alonso, hola María José.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está,
¿Cómo
está el patio, eh? ¿Cómo
está el patio? Que aquí es un tira y afloja, pero siempre el dinero, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Sí.
Esto es increíble.
Siempre dinerito, pero al principio no, 160. Hombre, ¿cómo 160? Si hemos quedado 700. Bueno, va, 400. Es que siempre estamos lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, es que además sale el dinero con una facilidad. Luego para otras cosas cuesta muchísimo, ¿eh?
Sí.
Como por ejemplo ahora lo del plan MOVES. Pero mira, para esto... Enseguida sale dinero de algún sitito.
Vale, vale. Oye, que sepas que la DGT ha adquirido 70 radares móviles para la Guardia Civil por más de 600.000 euros, ¿eh? Yo lo digo porque, no, como no soy nadie, que si no, ya sabes, después lo utiliza alguien para decir que la DGT quiere recaudar y eso, ¿eh?
Claro, claro, que sí, es que es eso, claro. Se utilizan para recaudar, claro.
Nos vamos a TikTok, si te parece. Rafa,
sí, claro,
Villalba.
Claro.
Rafa, hola, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Mira,
pues aquí andamos. Hola, María José.
¿Qué tal, compi?
¿Tú vas andando?
Muy bien.
¿Tú vas andando? Ahí andamos, es que vas andando tú, entonces, ¿eh? ¿O qué?
Sí, casi. Estoy a punto de salir. Vamos, tengo que salir en cuestión de 20 minutos hacia un sitio y es que a mí me gusta la movilidad urbana a pie.
Ah, vale, perfecto. Entonces, nada, vamos rápido entonces, ¿eh? Tú como,
nada, nada, tranquilo. Podemos tomarnos nuestro tiempo.
Caminamos, pero deprisa, ¿eh? Deprisa. Oye, cuando uno camina muy deprisa, se encuentra con un vehículo y en un atasco pisa el freno y entonces dice, caramba, que me van a dar por detrás. Voy a poner el warning. Y pongo el warning, los warning, que se llama, esos intermitentes por los dos lados que destellan. ¿Esto es legal o no es legal? Porque tú lo has sacado esto en TikTok. Cuéntanos.
¿Cómo no va a ser legal? Si es hasta una ayuda de la conducción que está homologada desde, que es obligatoria en los vehículos desde 2009.
Sí.
O sea, que no es una cuestión solamente visual o manual, por así decirlo, por parte de los usuarios, que en una carretera, pues en un cambio de rasante, por ejemplo, es que hay un obstáculo y pones los warning para que lo vea el de atrás.
Sí.
Pues eso es una maniobra que está recogida en nuestro reglamento. Toda aquella situación que sea una emergencia de alguna manera estés avisando,
sí,
al resto de la presencia de algún tipo de obstáculo, está perfectamente justificado el usar las luces de emergencia.
Ya. Oye, María José, ¿tú te lo habrás encontrado alguna que otra ocasión en tu moto?
Sí, efectivamente. Además, yo soy muy dada precisamente a poner los warning en cuanto veo situaciones así un poco extrañas y a la gente le cuesta. Pero mira tú por dónde, los que utilizamos la moto sí que es más habitual verlo que los que utilizamos coche. Bueno, yo también lo pongo en el coche, lógicamente. Quien tiene buena práctica en un vehículo la tiene en cualquiera que vaya. Pero es más habitual que los motoristas sí que utilicemos los warning ante situaciones así un poco extrañas que los usuarios de coche. No sé por qué, porque al final, coño, es que tampoco no vas a gastar nada por ponerlo. Igual la gente te cree que es que gastas batería poniendo los warning, te vas a quedar sin batería. Yeah. Pero realmente es que es una ayuda a que los demás sepan que tienen que estar alerta, porque ahí hay algo, digamos, inusual. Pero lo de siempre, que no, que pasamos de todo, que no ayudamos a los demás.
Ya, yo supongo, Rafa, en TikTok ya has hecho alusión a ello, porque ha habido algún que otro tiktokero que no tiene, con todo el cariño del mundo, ni puñetera idea de seguridad vial, algún que otro tiktokero que dice cosas que no sabe y que tú obviamente tienes que decir, oye, mira, chico, chica, que no es así, hombre, que no es así, ¿no? Y a pesar de eso, quien la emprende de forma negativa con por parte de TikTok es justamente contigo, con Rafa, que es el que dice, oye, que esto no es así. ¿Te has encontrado ya con alguno que ha dicho que esto es una sancionable, es una infracción?
Sí, claro. Hay un vídeo que tiene casi 1 millón de visitas, millón de visitas.
Sí.
En el que se dice que avisar con los warning cuando hay una retención es algo erróneo, porque el artículo 109 habla de que las frenadas en las que tú adviertes a los demás las tienes que hacer pues a la antigua usanza, pegar frenazos de golpe repetidamente para hacer lucir las luces de frenado y que el de atrás, o en el caso de, bueno, él no lo dice en el vídeo, pero lo digo yo, en el caso de motocicletas o ciclistas, subir y bajar la mano para que la gente sepa que hay algo ahí.
Oye, Rafa, has dicho visitas, pero la realidad es que TikTok no te ofrece visitas, sino sencillamente te las impone. Sale el señor ahí contándote un cuento chino y ya está. No es como YouTube, que tienes que visitar especialmente. En TikTok no. En TikTok son los propios de TikTok quien te lo ofrecen. Por lo tanto, los tontos son los de TikTok. Son los que están en esas sillas, en esas mesas, que directamente son gente. Fíjense, la censura acabó hace muchos años. Yo no entiendo cómo todavía hay gente sentada en determinadas redes sociales, como es el caso de TikTok, que son censores. Se dedican a ¿Sí o no? creo que queda más claro que el agua. Dice, no, hay que dejar la libertad de expresión. Y una porra, esto no es libertad de expresión. Aquí la libertad de expresión la tienen que dar los gobiernos. Y el Estado de Derecho no lo tiene que dar los tiktokeros.
Una
plataforma. O sea, unos señores que están sentados en una silla que dicen, mira, esto está bien dicho y esto mal dicho. Y cuidado, en muchas ocasiones, cuando incluso con muchos seguidores, porque tienen millón y pico de seguidores, algunos de ellos, con algún roce delictivo en algunos comentarios y en algunas fotografías. Y sin embargo, como tiene millón y pico de seguidores, se le siguen permitiendo que puedan seguir con esas publicaciones. Me parece lamentable. Y después se habla de libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? Si TikTok, lo que le dé la gana a TikTok... Alonso, perdón.
Fíjate que de todas las redes sociales que hay, TikTok, que parecía que iba a ser pues un poco, pues efectivamente, ¿no?, la más, digamos, demócrata o la más liberal,
sí,
es justamente todo lo contrario. Yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, lo que ha dicho nuestro compañero, y por ejemplos que ha ocurrido con amigas mías, de comentarios tontos que han hecho, y efectivamente, o sea, directamente le han bloqueado la cuenta, le han anulado la cuenta, le han censurado la cuenta,
sí,
la cuenta, ya no digo esa cosa que subió o ese vídeo que subió, no, la cuenta directamente.
Sí.
Y efectivamente otros que ponen chorradas mayores o barbaridades mayores, como efectivamente tienen muchísimos seguidores, pues como que se lo dejan pasar por alto, porque parece ser que como tienes muchos seguidores eres de interés público.
Yeah.
Pues si tienes pocos es que lo que dices no vale la pena, con lo cual vale, censurado. Y me parece increíble esto en TikTok. Yo me esperaba que esta red social iba, sí, a ser diferente, pero no, es dictatorial a tope.
Ya, y llena de bobos, sobre todo los que están sentados allí dirigiendo.
Hay muchos bobos.
Sí, sí, ¿no? Sin duda alguna. Oye, Rafa, yo no sé, igual te quitan la cuenta por culpa mía. No sé.
Pues no, hombre, no creo, pero vamos. Me fastidiaría bastante porque es año y medio de trabajo que creo que merece la pena, que creo que hay cosas que aclaran y hay mucha gente que me lo ha agradecido.
Sí.
Yo agradezco más que un vídeo tenga 60 visualizaciones, si alguien me diga, gracias a ti me he informado de algo que no recordaba, que tenga 600.000 visualizaciones y sea una bazofia, porque está demostrado que al final esos vídeos que tienen 1 millón de visualizaciones solamente tienen gente a la que le gusta como si lo que se dijese en ese vídeo no fuese rebatible. Y bueno, me parece un poco mal. El plan censor de esta plataforma... creo que necesita un repaso. Se lo deberían de pensar un poco. Yo, por si acaso, voy a poner a guardar mis vídeos.
Guárdalos.
Porque tengo que cambiarme de plataforma.
Guárdalos, porque igual alguno de TikTok de estos que están censurando, los censores de TikTok, igual nos están escuchando. Y ¿saben aquel chiste, entre comillas, que lo hemos contado en tantas ocasiones aquí, cuando la hija le dice al padre, papá, que eso es un fake? Y dice, ¿cómo va a ser un fake si dice lo que yo pienso? Pues esto es la realidad. La realidad es que es la realidad. Hay 1 millón de personas que en estos momentos han seguido el consejo de este señor y van a hacer pues 1 millón de torpes en ese sentido.
Van a hacer las cosas más.
Claro, 1 millón, tenemos 1 millón de torpes.
Sí. Afortunadamente, puedo decir que en el vídeo hay decenas y decenas y decenas de comentarios diciendo, disculpa, pero me da que te estás equivocando. Y bueno, el autor del vídeo pues tampoco ha entrado a contestar.
Ya. Bueno, pues nada, oye, seguimos en la lucha, Rafa, me da la impresión.
Sí, por supuesto.
Porque...
yo seguiré informando de las materias que creo que a la gente le pueden interesar, de pequeñas cosas que olvidamos, de cosas que son infracciones y a veces no se saben, de cómo... es una denuncia, ¿cómo dice la ley que tiene que ser una denuncia de radar? Y no las cosas que dicen en TikTok sobre recúrrela si tú solamente te aparece una foto. Y todas estas clases de cosas que malinforman a la gente y al final les cuesta el dinero.
Pero es lo que quieren oír, Rafa, lo que quieren oír.
Sí.
Tú, haz una cosa, cuenta un día, hay que hacer un día...
Un fake,
exacto. Un TikTok,
claro, un experimento.
Fake, un experimento. Lo vamos a hacer con tu cuenta un día. Vamos a decir una mentira como la copa de un pino. Ya verás tú cuántos bobos hay que la siguen. ¿Cuántos? Y cuántas bobos que hay en TikTok hacen que ese vídeo llegue a más gente. Porque al final son los mismos detectores los que fuerzan a que lo veas.
Efectivamente, un experimento social, Rafa, venga, va, que vas a aparecer hasta en televisión.
Además lo vas a hacer, lo hacemos público, para que se dé cuenta. Vamos a hacer un experimento social, vamos a meter un fake y van a darse cuenta ustedes como de tener 1,000 o 2,000 seguidores, un vídeo correcto, bien dicho, con buena explicación, como todos los que tiene Rafa Villalba, todos, absolutamente todos, cómo se convierte en el más visto.
La mejor forma de entrar en esos vídeos es decir, la nueva multa de la DGT que, y a partir de ahí pon lo que quieras, da igual lo que expliques, o sea, llevar chorizos en el coche porque ser peligro biológico, por ejemplo. Te prometo que si hacemos eso, va a haber muchísimas, muchísimas visitas.
Apuntado queda. Alonso, ¿te apuntas?
Sí, sí, por supuesto.
Venga, vale.
Una multa a la DGT.
El moto también estará prohibido.
Lo de los chorizos, me ha gustado. Venga, va. Venga, hecho. Vale, lo apunto. Rafa, un abrazo. Seguimos al hablar, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso. Oye, no lleve chorizos en la moto, ¿eh? Tú, cuidado.
Procuraré no llevarlo, llevaré puesto. Yo qué sé.
Hasta luego, Alonso.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Estamos en COPE, buscamos a Nacho Martín Loeches. Hablamos de motociclismo, que tenemos el Mundial ya y a la vuelta de la esquina y todavía dos cilindradas por decidir.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Valencia Boat Show. 5 días para vivir el mar como nunca. Del 28 de octubre al 1 de noviembre. En la Marina de Valencia. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
El equipo de moda en la Euroliga visita La Fonteta. Este jueves desde las 8:30 de la noche, Valencia Basket, Alba Berlín. Con la narración de José Manuel Segarra.
¡El triple de Sam! ¡Triple!
Los comentarios de Nacho Herrero.
Está con muchas ganas y se le ve con muy metido en el partido.
Hay tiempo de juego. Escúchalo en el 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
En Nissan Almenar prueba los nuevos Nissan Qashqai y X-Trail con tecnología e-Power. Sin dudar, Nissan Almenar.
Sin dudar, Nissan Almenar, y sin dudar nos vamos hasta el mundo del motociclismo que nos trae, como es habitual, Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes Vicente.
Bienvenido. Oye, ya lo tenemos ahí, ¿eh? Ya tenemos el Mundial ahí. Yo sé que tú no estás en el circuito las 24 horas. El circuito está de lo más apañado ya, ¿no? Tengo entendido.
Sí, sí, casi casi, porque al final ya solo queda nada, dos semanas. Esta semana que viene es el Junior GP y la siguiente, el fin de semana del 4, 5 y 6 de noviembre, ya es el Gran Premio, el último Gran Premio de la temporada de MotoGP, y ha salido todo pues lo mejor posible después del Gran Premio de Malasia.
Muy bien.
Porque nosotros lo que queríamos aquí en Valencia, por supuesto, era que se decidiese el título de MotoGP y el de Moto2, y los dos títulos se van a decidir aquí en Valencia con la emoción por todo lo alto. Aunque sí que es verdad que en MotoGP, Vicente, pues como bien sabes, es Pecco Bagnaia el que tiene toda la ventaja para certificar su título aquí en Valencia. Sí. Ahora mismo Pecco Bagnaia tiene 258 puntos y Quartararo está a 23. Entonces, por decirlo fácil, Quartararo tiene que ganar sí o sí y Pecco Bagnaia no puntuar. Pero bueno, también es verdad que hemos visto aquí en Valencia decisiones de título parecidas, por ejemplo la de 2006, la de Valentino Rossi con Nicky Hayden, que llegaba Valentino Rossi con una buena ventaja también aquí a Valencia. El sábado incluso Rossi hizo la pole, hizo el récord del circuito, y era una época en la que Rossi pues nadie le tosía, era el máximo dominador del mundo de las motos, y sin embargo pues en la primera vuelta en la primera vuelta no tuvo una buena salida y unas curvas después en las siguientes vueltas se fue al suelo y Valentino Rossi perdió ese título en favor de Nicky Hayden, así que no podemos dar nada por asegurado en esto del motociclismo, pero como decíamos, sí que es verdad que aparte de la ventaja de Pecco Bagnaia, lo íbamos comentando estas últimas semanas, 8 Ducatis en pista, estas Ducatis van a ayudar a Pecco, y además los resultados de la carrera del año pasado de MotoGP no alientan mucho a Quartararo ni a Yamaha, porque el año pasado hubo triplete Ducati, ganó Pecco Bagnaia, segundo Jorge Martín, tercero Miller y Fabio Quartararo fue quinto, así que todo parece que lo tienen contra Fabio, pero veremos cómo llega.
Bueno, de todas maneras, Pecco lo que tiene que hacer es ir tranquilo, porque con un par de puntitos, tres puntitos, ya tiene bastante, o sea que tampoco tiene que ir muy forzado, ¿eh? Ir con tranquilidad.
Claro, al final ahí lo único que puede pasar sea pues lo que hemos dicho, que Fabio al final gane la carrera y sí, que Pecco la líe, porque si no el título es para Pecco. Pero donde no está tan claro, Vicente, el título es en Moto2, que lo tenemos muy muy apretado con Augusto Fernández y Ayogura. Sí, sí que es verdad que en Malasia la liada de Ayogura fue tremenda, porque Ayogura llegaba ya a Malasia con ventaja sobre Augusto Fernández, y durante toda la carrera Ayogura estuvo peleando por la primera y la segunda posición, mientras que Augusto marchaba en la quinta, en la sexta, y en la última vuelta el piloto japonés, intentando adelantar para ponerse primero, se fue al suelo, perdió todos los puntos que tenía acumulados ahí, que ese cero ha condicionado tanto el Mundial, que Augusto Fernández, simplemente con haber quedado cuarto en Malasia, sí, se ha puesto líder, 251,5 puntos, Ayogura está a 9,5, así que ese cambio de líder de Malasia nos hace llegar a Valencia con el título en juego, 9,5 puntos de diferencia entre los dos, sí, y tendremos pues un fin de fiesta de Moto2 también muy muy emocionante, que aquí no está nada claro. Pero sí, no solo eso, Vicente, también en MotoGP no sí, hemos dicho que también se tiene que decidir el tercer y cuarto puesto, que están Aleix Espargaró y Enea Bastianini con una diferencia de un punto. Sí. En Moto2 también tenemos la decisión del rookie del año con Alonso López y Pedro Acosta, que le separan solo 3,5 puntos. Yeah. Y en Moto3 también tenemos un par de decisiones. La de los rookies, sí, que está entre Diego Moreira, Dani Holgado y David Muñoz. Y la del segundo puesto de la clasificación entre Sergio García y Denis Foggia, que están a 8 puntos de diferencia.
Bueno, pues nada, veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, el acceso al circuito tenemos entendido ya que se está dejando bonito. Bueno, no muy bonito, pero bueno, en cualquier caso sí seguro, ¿eh? El acceso al circuito, esa carretera, ese camino que tenía sus baches y que menos mal sí ha logrado, ¿eh? Gracias a la consellería, poderlo restablecer y tenerlo todo bien y bonito.
Sí, hoy de hecho, de camino al circuito, he visto que ya estaban trabajando en esos baches que habían, así que esperemos que para el Gran Premio, para recibir a las más de 90.000 personas que vendrán, sobre todo el domingo, pues podamos tenerlo todo listo y todo bien bonito para el último Gran Premio del año.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Adiós, Nacho Martín Loeches. Un instante, buscamos a De Diego.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ah, un recuerdo importante.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina
Milar Electrodomésticos,
Karting Racing Dakar Valencia,
Yamaha V Ferrer,
Lotería Manises,
Ferto, concesionario oficial Peugeot,
IMA de Spain, cirugía vascular,
Centro Comercial Bonaire,
Eyo.es, Cosmética Masculina,
Outlet Motostore Valencia,
Serranía Aventura, Turismo Activo y Deportes de Aventura,
Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Bueno, hoy ha sido noticia, tenemos conexión con De Diego. En cualquier caso, la DGT, en el marco de sus competencias y prioridades y con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como modo de desplazamiento eficiente dentro de los centros educativos de primaria y secundaria que está llevando a cabo a lo largo de este año y el 23, va a llevar a cabo esos cursos de formación ciclista para docentes. Tutorizado, evaluado por la DGT, promueve el uso de la bicicleta como modo de desplazamiento eficiente dentro de los centros de primaria y secundaria, como digo, ¿eh? 10 comunidades autónomas lo han impartido y algunas ya están ofreciendo segundas ediciones de este curso debido a la alta demanda. lo hemos sabido en la jornada de hoy. Entre ellas, por supuesto, está la Comunidad Valenciana. Y también hemos conocido que el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sagunto, en funciones de guardia, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de esa furgoneta que arrolló el pasado 19 a los dos operarios en la AP7 a su paso por la localidad de Sagunto. El hombre queda investigado por esa causa abierta por dos delitos de homicidio, por imprudencia, dos delitos contra la seguridad vial, es decir, un auténtico poema. Se llevó por delante, como digo, a dos operarios, los mató en la AP7. Nos vamos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce. Siguen en la tarde en COPE más. She had an attitude I can't explain. You never know if you're in frame. Tying me up with elastic words. I'm on a countdown till I get hurt. Her blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the